102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, jueves, por orden de usted y de manera especial, una hora entera de preguntas y respuestas, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes, no, jueves, 10 de marzo de 2011, ya no sé ni cuándo vivo. Lo que sí sé es que le voy a platicar el día de hoy. Recuerde, el programa lo hacemos con el correo electrónico y eso significa que lo hacemos con usted. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Varias personas preguntan lo mismo, ¿por qué pueden ocurrir daños a los riñones por la comida, por los suplementos alimenticios, etcétera? Mire, las proteínas son una fuente excelente de alimentación. En principio, una persona sana podría vivir comiendo únicamente proteínas, aunque no sería lo más sano del mundo. Con proteínas y algunos complementos vitamínicos y minerales, podría mantenerse por mucho tiempo. El asunto es que cuando el cuerpo empieza, el cuerpo necesita obtener energía. Normalmente, con una persona con dieta balanceada, el organismo toma la glucosa que se encuentra en la sangre y que entra a las células gracias a la acción de una serie de proteínas. La primera de ellas, una proteína muy chiquita, la famosa insulina. Una vez que entra a las células, la glucosa es sometida a un proceso bioquímico que genera un montón de moléculas de ATP por cada molécula de azúcar. El ATP o trifosfato de adenosina es la gasolina molecular de la célula, y eso lo hemos explicado antes. Existen otros mecanismos para generar ATP y para generar algunos otros compuestos fundamentales para la vida. Cuando eso ocurre a partir de las proteínas, cuando el cuerpo empieza a tomar proteínas para realizar ese proceso, quedan muchos residuos ricos en nitrógeno. Quedan muchos átomos de nitrógeno pegados a átomos de hidrógeno por ahí. Esa sustancia en contacto con el agua forma amoníaco y el amoníaco es muy venenoso. En el cuerpo ocurren una serie de transformaciones químicas que reducen el peligro del amoníaco. Se produce una sustancia derivada del amoníaco que es la urea, que tiene un olor similar, por cierto. Los riñones saben filtrar la urea. Cuando los niveles de nitrógeno en sangre son muy altos, eso significa que el cuerpo está quemando proteínas. Hay una serie de índices que miden distintos aspectos del cuerpo a través de la sangre. Uno de ellos es el BUN, un índice, por cierto, ya viejito, y existen otros equivalentes, Blood Urea Nitrogen. Es cuánto nitrógeno en la sangre hay en forma de urea. Cuando esta cifra se eleva mucho puede significar muchas cosas, por ejemplo, que la gente no está comiendo bien y que está comiéndose sus propias proteínas. La urea, a pesar de no ser tan peligrosa como el amoníaco, también es venenosa. Y las células que están frecuentemente en contacto con la urea son las células del riñón, que lo eliminan. Entonces, eso es una pequeña parte de la explicación de por qué una dieta rica en nitrógeno puede afectar a los riñones. Hay un exceso de urea por filtrar, esa urea entonces se va concentrando en el riñón y lo va dañando. Cierto tipo de complementos que se utilizan para el fisioculturismo, por ejemplo, pueden aumentar en mucho la producción de urea. Muchos de estos suplementos tienen aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos son las sustancias que al engarzarse forman las proteínas. Los aminoácidos, cuando son procesados de cierta manera, producen ATP, pero también producen muchos residuos nitrogenados. Y entonces viene el mismo efecto. No es malo tomar esos suplementos. Fíjese lo que le voy a decir. No es malo tomar esos suplementos cuando lo hace bajo vigilancia médica. Los buenos médicos del deporte saben cuándo cierto tipo de suplementos pueden aumentar la masa muscular, la fuerza de un atleta sin dañarlo. El problema es que a veces esas técnicas están prohibidas y el problema es que a veces el atleta, en su afán de ganar masa muscular para hacerse más fuerte y poder ganar torneos, no hace caso a las indicaciones del médico, o a veces el mismo médico le da una dosis de más para hacerlo más fuerte y luego hay que pagar las consecuencias. Pero eso, el tomar ciertas proteínas como el caseinato de calcio, la caseína es una proteína rota en cachitos. que se encuentra en la leche. La caseína, cuando va pegada con calcio, pues le llaman caseína. Todo de calcio es una proteína. Es una proteína que toda la gente ha consumido en su vida porque todo el mundo ha tomado leche alguna vez en su vida. Entonces, por sí misma no hace daño. Lo que sí puede hacer daño es el tener una dieta desbalanceada, que esté, por ejemplo, demasiado desbalanceada en favor de las proteínas. Entonces sí puede haber un problema. Mi nombre es Tomás Alcántara, soy chilango. Ah, pues nacimos en el mismo lugar, papá. Y además, ¿sabes qué? Somos de los pocos que hemos nacido aquí en Chilangolandia, porque la mayoría de la gente que vive aquí en el Distrito Federal viene de afuera. Pero bueno, he egresado de la carrera de diseño gráfico, estudié en la FES Acatlán. Le escribo rápido desde la oficina. Es la primera vez que escribo su programa. Los mayas eran los más buenazos de todos, según una persona que trabaja con este caballero. Su calendario era muy bueno, etcétera. Ahora, quiero decirles una cosa. Sí eran los más buenazos del mundo en su contexto. Si ustedes trajeran a un maya al mundo moderno y tuvieran contacto con él por unas cuantas horas, jurarían que es un cavernícola, porque lo estarían juzgando de manera incorrecta con los estándares del mundo actual. La forma en la que se viste, el tipo de cosas que come, la forma en la que se cura las enfermedades, la forma en la que trata a otra gente, les parecerían ustedes profundamente primitivas. Y lo mismo pasaría si se trajeran un egipcio o a un griego. Los griegos que se las daban, los ateneos que se las daban, los atenienses que se las daban de muy civilizados, eran unos canijos. Eran muy demócratas, sí, pero solamente entre ellos. El 90% de la población de toda Grecia, no solo de Atenas, era esclava. Y la democracia era nada más para el 10% que no era esclavo. Entonces, dejando de lado estas situaciones, ¿qué aspectos importantísimos tiene la cultura maya? Un buen calendario, sí. Mejor que el nuestro, no. No existe un calendario que sea mejor que el nuestro. No existe calendario que no necesite ajustes. No existe el calendario perfecto. Un calendario es un mecanismo numérico que, aplicado a los días del año, le permiten a ustedes utilizar el mismo número de día cada vez que la Tierra está en la misma posición relativa con respecto al Sol a lo largo de su órbita. El 21 de marzo la Tierra siempre está en la misma posición relativa de su órbita con respecto al Sol. El problema es que ni la traslación de la Tierra ni la rotación de la Tierra son constantes. El ritmo con el que gira la Tierra sobre su eje va cambiando año con año. A veces acelera un poco, a veces frena. En general frena más de lo que acelera. El día se está haciendo lentamente más largo. Con las técnicas actuales y utilizando el calendario gregoriano con algunas modificaciones de base, es posible tener un calendario ultra perfecto. Solo que para mantenerlo perfecto cada año hay que decidir si se agregan o no segundos bisiestos. Al final del año hay que a veces meter uno y en casos raros dos segundos de más para garantizar que la rotación de la Tierra sigue a la par del calendario. Eso no lo podían hacer los mayas. ¿Dónde puedes encontrar más información? Comienza en la Wikipedia. El INAH tiene algo de información también. Hay una excelente revista de arqueología aquí en México, buenísima, que se sigue vendiendo y que además puedes encontrar en el INAH, que puedes encontrar en el museo, puedes preguntar por ella. En muchos institutos de investigación tienen la revista y te la prestan. Allí vas a encontrar mucha información sobre los mayas. Sí era una cultura muy avanzada en relación a las otras culturas de su época, pero eran escandalosamente atrasados en relación a los europeos que vivían al mismo tiempo que ellos. No es justa la comparación porque Europa arrancó primero en el desarrollo de su cultura, pero bueno, el hecho es que ya eran cavernícolas en relación a los europeos y eran señores civilizados, poquito bravos, pero civilizados, en relación a otras culturas de Mesoamérica en su momento. Es así como hay que juzgar a los mayas y en general a cualquier cultura. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Una pregunta que se repite mucho también. Hola, quisiera saber qué pasará con la inversión de los polos magnéticos, qué consecuencias traerá esto y qué pasará en serio, porque en internet hay mucha basura sobre este asunto. dicen que va a ser un caos, etcétera, etcétera. Bueno, el polo magnético de la Tierra no coincide con el polo geográfico, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es más, a diferencia de los polos geográficos, los polos magnéticos no son antípodas. Esto significa que el polo sur magnético no está a 180 grados del polo norte magnético. ¿Qué otra cosa hay que saber con respecto al polo magnético? El polo magnético se mueve todos los años. A lo largo del año, el polo magnético va cambiando de posición en la superficie terrestre y puede cambiar de posición por metros o hasta por kilómetros en un año. Se mueve mucho. Ahora, existe, se sabe esto desde hace mucho tiempo, que el movimiento de los que tarde o temprano los polos de la Tierra se invierten. Se dice por allí que eso podría producir un cambio en la radiación que viene del espacio y que eso podría acabar con muchas especies y que eso está a punto de ocurrir y que nos va a llevar la trampa, en pocas palabras. Es la misma gente que está diciendo que en el 2012 no sé qué necedades y que los mayas predicen no sé qué otras tonterías y que... La inversión geomagnética, es decir, que el polo norte se convierta el sur y el sur en norte, me refiero a los polos magnéticos, es algo muy común. Estoy viendo una página de la Wikipedia sobre lo que se llama inversión geomagnética, ese es el término geológico correcto para referirse a esto. La inversión geomagnética es cuando se invierten los polos. En los últimos 5 miserables millones de años, que no son nada en relación a los casi 5.000 millones de años que tiene de historia la Tierra, 4.580, en solo 5 millones de años, déjeme ver, se han invertido los polos como 20 veces. ¿Y sabe qué? Nuestros ancestros vivieron a través de varias inversiones de los polos y ni cuenta se dieron. Y desde luego que no les afectó. El campo magnético terrestre sí actúa como un escudo contra los cachitos de átomo que son arrojados por el Sol y por otros fenómenos celestes mucho más violentos y que en conjunto llamamos rayos cósmicos. Cuando las primeras personas empezaron a estudiar estas cosas, solamente se dieron cuenta que los detectores de radiactividad parecían sentir la presencia de algún tipo de rayos invisibles, y esos rayos invisibles se hacían más abundantes cuando uno se alejaba de la superficie terrestre. Esas cosas parecían venir del cielo. Por eso les llamaron rayos cósmicos. A la mera hora resultaron no ser rayos, sino pedacitos de átomo que se mueven a gran velocidad y que chocan contra la atmósfera terrestre. Si se llegara a debilitar y a desaparecer el campo magnético terrestre, sí aumentaría el flujo de esa radiación en la superficie. Ya existe. En todo momento, por todos lados están pegando cachitos de átomo que lograron penetrar toda la atmósfera. A usted en este momento le están pegando rayos cósmicos. Y alguno de ellos, a lo mejor en una de esas, podría producirle cáncer. En casos muy raros. Es mucho más peligroso fumar. O estar cerca de alguien que fume. Se dice que a lo mejor el polo magnético, antes de invertirse, pierde toda su potencia. Y que durante ese intervalo puede llegar la Tierra a ser bañada con radiación cósmica que la quema y no sé qué tantas necedades. Hay una película que se llama El Núcleo, bastante mala, en donde se mencionan estas cosas. Es una película un poco demasiado estadounidense. Un grupo de valientes científicos se meten en una máquina que logra perforar hasta casi el centro de la Tierra y tiran una bomba atómica que echa a andar de nuevo al núcleo. No voy a perder el tiempo, su amable tiempo, desarmando la película. Es una porquería de película. No tiene nada de cierto. Aunque fuera posible construir una nave así, no podrían arreglar un problema de ese tamaño con una miserable bomba nuclear. Bueno, lo que te puedo decir es que los fenómenos de inversión de polos, la inversión geomagnética, es un fenómeno muy común. Y es un fenómeno hasta donde podemos ver perfectamente inofensivo, cuando menos muy inofensivo, tanto que no estorbó la evolución de una especie débil y poco importante como el ser humano, que no agarró importancia sino hasta los últimos, ¿qué les gusta?, 10.000 años. Antes de eso no éramos un factor en el ecosistema, éramos más bien víctimas del ecosistema. Y a pesar de ser una especie débil, más débil que un tigre, más débil que un elefante, más débil que cualquier cosa, logramos sobrevivir a varias inversiones del campo magnético terrestre. Así que no se me espanten. Mercurio y la Tierra, he recibido varios comentarios. Si se mina el planeta Mercurio y se traen sus minerales a la Tierra, que no ese cambio de masas en algunos puntos sacaría de órbita a ambos planetas? La respuesta es sí, solo que para transferir suficiente masa de Mercurio como para afectar un poco la órbita de la Tierra, tendríamos que pasar una buena parte de la masa de Mercurio. Si llegamos a tener esa tecnología, entonces no vamos a tener por qué transferir los materiales a la Tierra. Vamos a tener la tecnología para colonizar cualquier rincón del sistema solar que se nos antoje. ¿Sí? Tendría que ser... Hay dos observaciones. Primero, tendríamos que llevarnos casi toda la masa de Mercurio a la Tierra para producir una afectación sensible en la órbita de la Tierra. Y sería una afectación pequeña. ¿Por qué? Primero, la masa de Mercurio es muy inferior a la de nuestro planeta. Segundo, no, lo que determina la órbita de un objeto celeste no es su masa, sino su velocidad, su energía de movimiento. Si aumentas la masa de la Tierra, pero al hacerlo no afecta su velocidad orbital, no pasa nada. Todo depende, desde luego, cómo traigas el material. Si agarras a Mercurio y se lo avientas a la Tierra y le pega a la Tierra, el planeta Mercurio, el trancazo, si no desarma a nuestro planeta, sí podría producir un bamboleo en el eje muy fuerte y podría producir un cambio en la órbita, según el ángulo y la velocidad del impacto. Pero si te estás trayendo Mercurio cachito a cachito para acá, no pasa nada. Más preguntas. Muchas gracias por escribir. El lunes hablaste acerca de una terapia que están aplicando con boro 10 en Finlandia. Me gustaría saber más acerca de esta terapia, ya que un miembro de familia tiene cáncer. Bueno, si quieres más información, busca el nombre de la revista directamente en internet, que es el nombre que ya tienes, me lo enviaste en el correo electrónico, y lo que te puedo decir es que esta terapia, primero, solamente funciona para algunas variedades muy peculiares de cáncer, ciertas variedades de cáncer en el cuello y en la cabeza, ciertas variedades, y dos, no está disponible al público. Es una terapia que le ofrecieron a gente que ya estaba completamente desahuciada y a un grupo muy selecto de personas en Finlandia, para ver si funcionaba o no la terapia y hasta dónde. Y esa terapia les extendió la vida. Hay una persona que ya lleva 55 meses y sigue viva. A lo mejor se curó del cáncer, a lo mejor. Pero del resto de la gente, que eran 50 o 60 en el grupo, si mal no recuerdo, ninguno se curó. Simplemente vivieron más. Es el primer ensayo de esa terapia. Yo te recomiendo que directamente busques en internet el nombre de esta revista. Allí vas a encontrar la referencia. Si tienes algún problema, escríbeme y buscamos los detalles de los nombres del autor. Pero va a ser más fácil que llegues directamente a través de la revista. Busca el sitio web de la revista, escríbele al editor y plantearle el caso. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas y gracias por ese comentario. Un saludo al estado de Guerrero. Gracias. Una de mis preguntas es, ¿por qué cuando toco cosas de metal o saludo a alguna persona le doy toques? Tengo electricidad. ¿Qué hago para eliminar? Hasta me da miedo tener contacto con las cosas porque generalmente salen toques. Bueno, hay dos aspectos de la electricidad que conviene conocer en materia de toques. Uno son las chispas que brincan del cuerpo de uno son perfectamente inofensivas, a menos que esté uno cargando gasolina, ¿verdad? Y en ese momento salga una chispita del dedo, justo cuando uno está metiendo la boquilla en el tanque de gasolina, o si entra uno a una habitación en donde hubo un escape de gas y le sale una chispa del dedo. Fuera de esas circunstancias extrañas y completamente evitables en principio, la electricidad estática es inofensiva. Y ocurre por frotamiento. Cuando uno frota un material seco contra otro, la energía de la fricción desprende electrones de los objetos frotados. Esos electrones muchas veces se concentran en el cuerpo de uno. Se carga uno con electrones. Cuando cerca uno el dedo a algún objeto, salta una chispa. Y la chispa puede ser grande. puede ser de más de un centímetro de largo. Significa que es de más de 1000 volts. Ahora, ya le he platicado cómo es la electricidad. Usted puede sentir una hacer pasar por su cuerpo una corriente de muy alto voltaje, pero si es de muy bajo amperaje y es de muy alta frecuencia, no le pasa usted nada, ni cuenta se da. Las chispas que salen de los dedos, el único daño frecuente que producen es la destrucción de equipos electrónicos. Está usted conectando el DVD a su televisor y brinca una chispita de su dedo. En la mayoría de los casos no pasa nada porque el televisor y casi todos los dispositivos electrónicos cuentan en puntos estratégicos con unas cosas que se llaman diodos Zener o alguna otra cosa parecida. Los diodos Zener protegen contra descargas eléctricas muy intensas. Y hay otros mecanismos de protección. De vez en cuando, por algún motivo, esas chispitas que salen del dedo cuando está usted conectando el DVD al televisor, sí logran dañar a un circuito. Y entonces tiene que enviar el televisor a reparar y entonces hace usted un berrinche de los 1000 diablos. No existe ningún otro peligro. Las chispas, la electricidad estática natural, normal, no daña al cuerpo humano de ninguna manera. Ahora, si cuando tocas un objeto de metal sientes toques, por ejemplo, si estás en la cocina y hay una plancha de metal sobre la cual estás cortando cebolla, por ejemplo, y al tocar la lámina sientes toques, aguas. Eso significa que algún electrodoméstico está mal conectado a la pared y que además probablemente tiene un corto en su interior. La electricidad pasa directamente de la clavija a la lámina metálica. Si llegas a tener los pies húmedos o tocas algún otro objeto a través del cual se puede hacer tierra, la electricidad pasa de golpe por tu cuerpo y te puede dar un toque de los 1000 diablos o incluso puede llegar a producirte algún daño severo. Lo primero que puedes hacer en ese caso, si hay algún objeto que a la hora de pasarle las manos te da toquecitos, un refrigerador, por ejemplo, es muy común en los refrigeradores, le pasa uno las manos por encima y se sienten toquecitos. Lo primero que hay que hacer es agarrar la clavija y voltearla. Las clavijas, donde usted enchufa los aparatos para alimentarlos con electricidad, tienen dos ranuritas. Una se llama neutro y otra se llama vivo. Si quiere verlo así, ya sé que si usted es ingeniero me va a regañar, no me regañe, estoy tratando de simplificar las cosas. Imagínese que la electricidad entra por una de las ranuritas y sale por la otra. Las clavijas de los aparatos electrónicos se supone que tienen que estar polarizadas. Eso significa que la electricidad siempre tiene que entrar por la clave. Si usted ve la clavija desde arriba, si usted agarra la cosa que va a enchufar a la pared con las puntas apuntando hacia la pared y la ve desde arriba, la laminita que queda a la derecha es la del vivo, la de la izquierda es la del neutro. Algunas clavijas tienen tres patas, tienen además una tierra física que sirve para evitar que una descarga eléctrica potente que pueda venir a través de la línea eléctrica por un relámpago, por ejemplo, pueda dañar al equipo que tiene usted enchufado allí. Pero muchos refrigeradores no son así, todavía son de los viejitos. Y hay mucha gente que, como no sabe para qué sirve la tercera patita, se la arranca y enchufa el refrigerador como se le da la gana en la pared. Y muchos electricistas, cuando se construye una casa o un edificio, ponen los cables como se les da la gana, no ponen el neutro donde deben ni el vivo donde deben. Hay otros que sí. La cosa es que cuando uno enchufa el refrigerador, si la clavija del vivo le tocó la laminita del neutro, si está invertida la clavija, puede llegar a ocurrir que parte de la electricidad pase al chasis del equipo. Y entonces va a sentir usted pequeños toques. Esos toques deben desaparecer si usted invierte la clavija. Si desconecta la clavija de la pared, le da media vuelta y luego la vuelve a enchufar. Si eso no ocurre, llame a un electricista, porque es probable que tenga un corto en el refrigerador. Y eso significa que su cuenta de la electricidad le está llegando más alta de lo que debería. Entonces, los objetos conectados a una clavija de pared no deben dar toques. Si dan toques, ya le digo, invierta la clavija y si no, si eso no funciona, llame a un electricista. Si le salen chispas de los dedos, no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Significa que simplemente por la forma de caminar, por el tipo de ropa que usa o hasta por el estilo de caminar que tiene, sus pies frotan contra el suelo con frecuencia y eso produce chispas. Varias personas me han preguntado con respecto a las chispas. Son perfectamente inofensivas, pero es bueno saberlo. Hace tiempo que quería escribirle. Es una carta bastante amplia y muy agradable. No la puedo leer toda al aire, pero ya la leí en detalle. ¿Se acuerda del primer proyecto de radio en el que participé hace ya mucho tiempo en ABC Radio? Un proyecto que lanzó con bastante talento Tere Valle, con muchas capsulitas sobre distintos temas, capsulitas de 3 a 5 minutos sobre literatura, sobre historia, sobre toda clase de temas, muy muy interesante. Y tuve el gusto y el honor de ser invitado a hacer capsulitas de biología, y de allí salió un programa que se llamaba Conciencia, que muchos de ustedes también recuerdan. Muchos me han escrito con respecto a los recuerdos que les trae este espacio en relación a los programas que se tuvieron antes. Se los agradezco mucho. Ángeles y yo estamos muy, muy agradecidos con ustedes. Tema propuesto: ¿por qué somos seres musicales? Actualmente estoy leyendo un libro, dice la carta, This is Your Brain on Music, The Science of a Human Obsession. Es decir, este es tu cerebro cuando está metido en la música, la ciencia de una obsesión humana. El autor es Daniel Levitin. Y bueno, habla sobre, por lo que me cuenta, no conozco el libro, sobre algunos aspectos biológicos y evolutivos de la música. De todas las artes, la música es la más universal, la más profunda, la más potencialmente, cuando menos, conmovedora. Hay mucha gente que no le emociona la danza o que no le emociona la pintura, pero a todo mundo le llega la música. La música es tan poderosa que hasta los sordos han hecho música, y música buena. Ya se imaginará a quién me refiero, uno de mis favoritos. Al papá de, bueno, al abuelo del rock y del jazz, a Beethoven. Bueno, hay muchas notas que últimamente han aparecido sobre música y cerebro. ¿Quieren ese tema para la próxima semana? A mí me parece interesantísimo, pero hay un montón de temas interesantes en el mundo de la ciencia. Escríbanme, díganme si quieren que el programa del próximo martes sea sobre música y ciencia. Escríbanme, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerden que ustedes escriben para darme órdenes. Yo las sigo.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Existen muchas cartas en donde me preguntan sobre el proyecto HARP. Ya les he comentado que se trata de un proyecto de investigación perfectamente legítimo, absolutamente inofensivo. Desde la inversión de las armas nucleares no hacen falta otras armas. Para destruir un país no es necesario crear terremotos a distancia. Si usted tiene suficientes armas nucleares, puede ir, darle de cachetadas a quien quiera, aventarle una bomba nuclear y luego ponerle cara de qué me ves al resto del mundo. Si hubiera sido la intención de los Estados Unidos, la intención malévola de destruir Haití con un terremoto, pues mejor van, le tiran una bomba atómica, va un estadounidense trepado en un avioncito, tira una bomba atómica y se acaba el problema. Ni tienen la intención, ni son tan bravos, ni son tan salvajes, ni son tan malintencionados, ni tienen tantos proyectos secretos. El proyecto HARP es un proyecto público, saca información que le sirve a muchos científicos y es muy valioso. No se vayan con la finta, es un proyecto inofensivo. No se vayan con la finta por lo que dicen los medios. ¿Sabe? Una gran responsabilidad de cualquiera de nosotros que nos sentamos frente a un micrófono es la de hablar hasta donde nos sea posible, porque somos humanos, con verdad. De llevarles la información con la menor distorsión posible. No es fácil, a veces es complicado, y más en el mundo de la ciencia, porque el bajar de las nubes a los científicos para que le expliquen a uno cómo van las cosas no siempre es fácil. Es muy bonito vivir en las nubes. Se lo digo porque ya he estado allí. Es muy padre. Bueno, a lo que voy es a que muchos medios no cuidan la calidad de lo que presentan, cuando menos no siempre. Y basta con que salga una idea en un medio de comunicación para que parezca cierta. Los medios validan. Los medios le pueden dar valor a cualquier mentira. Sobre todo si la gente que atiende a esos medios no es crítica. Si hay un mensaje valioso de este programa, si hay una oferta valiosísima que le hace la ciencia a la sociedad humana, es el mecanismo para pensar de manera crítica. La tecnología es muy bonita, es la hija de la ciencia. Gracias a la tecnología tenemos comida, ya se lo he dicho antes, tenemos salud, todas las cosas buenas, tangibles e intangibles como la salud, vienen de la ciencia. Pero la ciencia ofrece algo más valioso todavía, nos enseña a pensar con claridad. Es una disciplina que formaliza el pensamiento objetivo. Si logramos traer ese pensamiento objetivo a la vida diaria, nuestro país se vuelve de primer mundo de golpe y porrazo. Si pudiésemos cambiar la forma en la que todos pensamos aquí en México, si pudiésemos ser más críticos aquí en México, al día siguiente amaneceríamos en el primer mundo, así de fácil. Entonces, haga ese ejercicio. Lo que salga en los medios de comunicación, escúchelo, atiéndalo, pero luego digiéralo. Critíquelo. Critíquelo, quiero decir, piénselo. Decida en su cabeza si le suena razonable o no. Coteje la información y haga lo que ustedes han hecho el honor de hacer. Pregunten. Para alguien que no desea especializarse en un solo campo, ¿qué tipo de telescopio, sin ser muy sofisticado, le permitiría ver la Luna y los planetas? Un telescopio de batalla. Esta pregunta me la hace César Teles, de Jalapa, Veracruz. Jalapa, que de la que tengo muy, muy buen recuerdo. Tienen una vida cultural muy intensa en todo Veracruz y particularmente en Jalapa. Bueno, además se come muy bien. Y una vez entré a una taquería en donde ponían música de Mahler. Esa sí es cultura. Bueno, ¿qué telescopio conviene? Depende de varias cosas, del presupuesto que tengas y del tiempo que estés dispuesto a poner detrás de un telescopio. Si estás dispuesto a fabricarte un telescopio de 15 a 20 centímetros de diámetro, te va a dar muy buen servicio, se va a ver las estrellas muy padres, te va a salir más barato que uno comprado, pero vas a tener que trabajarle. Ahora, si vas a comprar un telescopio, probablemente un telescopio, últimamente se han puesto de moda los telescopios refractores de gran diámetro, los telescopios apocromáticos. ¿Qué demonios significa esto? Bueno, existen dos tipos generales de telescopios ópticos, de telescopios que con los que uno puede ver con los ojos. Eso es un telescopio óptico. Están los reflectores y los refractores. Los reflectores usan espejos que reflejan la luz y al hacerlo la concentran y eso genera una imagen aumentada y brillante. Los refractores son más clásicos, tienen una especie de lupa en la parte frontal, en realidad es una lente compuesta de varios elementos, de varios vidrios diferentes, y del otro lado observas tú las estrellas. El fabricar un telescopio refractor gordo es caro. Sale mucho más barato un telescopio reflector de 15 centímetros que un refractor de 15 centímetros. Pero los refractores te dan mucha mejor imagen. Si tú comparas la imagen de un telescopio de 15 centímetros reflector contra uno de 15 centímetros refractor, el refractor gana por mucho. Los refractores tienen un pequeño problema. Cada color queda enfocado en un lugar diferente. El vidrio actúa sobre cada color de manera diferente. Cuando tú ves con un telescopio refractor barato a la Luna, le ves una orillita azul y otra orillita roja. A eso se llama aberración cromática. La imagen se ve un poco desdibujada, un poco borrosa y además se le ven orillas de color. Con una técnica relativamente reciente, aplicando cierto tipo de lentes en la parte frontal del telescopio, en lugar de tener una lupa tienes varios lentes, tú puedes corregir casi todo el problema. Los telescopios que tienen este tipo de vidrio, se necesita un vidrio especial y además varias lentes con una forma especial, telescopios que involucran toda esta tecnología, se les llaman telescopios apocromáticos. Son telescopios en donde prácticamente no hay distorsión cromática. No hay aberración cromática, hay muy poquita. No se nota, no molesta. Los refractores apocromáticos ya los están vendiendo en México de varias firmas. Una de las más famosas es Celestron, está MID, que tiene un nombre que es difícil pronunciar en español porque se escribe MAD, pero bueno, es el apellido del fundador, no piense usted mal. Tanto MID como Celestron tienen telescopios de muy alto nivel y hay otras firmas muy famosas. Entre los telescopios finos está Takahashi, que fabrica refractores muy buenos, apocromáticos. Pero aquí en México, si quieres comprar el telescopio, puedes comprar un buen refractor, Celestron, por ejemplo. Creo que también venden MID, aunque Celestron se ha metido más en el mercado mexicano. Lo he visto en muchas tiendas diferentes. Te puedes comprar un refractor de 10 a 15 centímetros, según tu presupuesto. Un refractor de 10 centímetros ya genera imágenes bastante buenas. Y uno de 15 genera imágenes inolvidables, sobre todo si ves desde un lugar oscuro. Y no solamente de las estrellas y de los planetas, quiero decir, o de la luna. De casi cualquier objeto celeste que quieras observar con él. Es caro, eso sí. Te recomiendo que el telescopio tenga una montadura eléctrica que sea capaz de seguir el movimiento de las estrellas. Hay unas... El lento movimiento de las estrellas producida por la rotación de la Tierra se aumenta mucho cuando observas al telescopio. Si no quieres estar ajustando a cada rato la imagen, que es muy molesto, necesitas un motorcito que mantiene, un aparato de relojería que mantiene centrada la imagen de la estrella o del planeta durante todo el rato que observas. Entonces esa es mi recomendación para ti. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Quisiera saber sobre algo que ha estado atacando mi casa en los últimos meses. ¿Los hongos que se generan en los objetos o en la ropa que son como pelusa blanca o verde son dañinos para la salud del ser humano? ¿Se puede desarrollar alguna enfermedad o alergia a un bebé por estar cerca de estos hongos y a los adultos? Y otra pregunta es, ¿qué es la hipoglucemia y qué significa tener una presión baja de manera constante? Bueno, vámonos por partes. Primero, los hongos forman un grupo completo, un reino completo. Así como existe el reino animal y el reino vegetal, y esto es sorpresa para mucha gente, existe el reino de los hongos. Es un grupo muy, muy particular, muy variado y de gran relevancia para el ecosistema terrestre. Por ejemplo, el organismo más grande que hay en el planeta es una cosa que se llama micorriza, ya le he platicado antes. Es un superhongo que crece a pocos centímetros por abajo del suelo de los bosques. Y ese hongo se pone en contacto con las raíces de muchos árboles y eso le facilita a los árboles obtener alimento. Y en el camino el hongo también obtiene alimento. Hay hongos comestibles buenísimos, hongos venenosos y hongos que producen enfermedades. En general, se le llama moho a los hongos que no forman setas, que no forman estas estructuras que a veces parecen como paraguas, y que tienen un aspecto como de polvito. Crecen en ambientes húmedos, en el pan echado a perder, etc. Los mohos pueden ser maravillosos o terribles. Rara vez son indiferentes. De una variedad de moho que crecía en un pan, salía un principio que a veces podía curar enfermedades que se consideraban incurables. Había gente que se estaba muriendo de pulmonía, que le daban a comer el pan de San Antonio y se curaba. Con el paso de los años, Alexander Fleming redescubrió este fenómeno y pudo aislar una sustancia que es la responsable por este fenómeno, por la curación de personas con infecciones severas. La llamó penicilina porque la produce un moho que se llama penicillium. Por otro lado, del lado malo, existe una enfermedad grave que puede llegar a ser mortal, que es producida por un moho que para una persona no entrenada se ve igual que el de la penicilina. El moho de la penicilina se ve como una mancha verdosa, a veces con una orillita blanca, a veces. El otro moho del que le estoy hablando es de color verde también, se llama aspergillus. La aspergilosis es una infestación, es una infección producida por un hongo que puede echar a perder todo el sistema respiratorio y puede matar. Los hongos sí pueden llegar a producir alergias, definitivamente, y esas alergias pueden llegar a ser muy graves. Hay una lista muy grande de enfermedades que pueden ser producidas por hongos. Ya le dije de la aspergilosis, pero hay muchas otras, además de las reacciones alérgicas que pueden ser muy severas. Entonces, si tiene usted un problema de moho en el lugar en el que vive, va a tener que resolverlo de alguna manera. Afortunadamente, en los últimos años se han desarrollado, por ejemplo, pinturas antimoho. Es necesario lijar bien las paredes del lugar donde uno vive, aislarlas bien de la humedad, que no es fácil, tampoco es exactamente barato, y luego pinta uno con la pintura antimoho y eso generalmente elimina el problema. Pero cualquier objeto que se haya expuesto al moho y en donde esté creciendo esta cosa, es probable que tenga usted que desecharlo. va a ser muy difícil limpiar un mueble de madera en donde que ya se enmoheció. Existen algunas sustancias que pueden matar al moho, pero no se pueden aplicar en casa. Se tiene que llevar el mueble con un ebanista que sepa de eso y que le va a aplicar un tratamiento especial que mata al hongo. Entonces, sí es algo, sí es un asunto que merece su atención inmediata. Necesita usted, si tiene un bebé con algunos problemas, acérquese a un médico que sepa del asunto, notifíquele, llévele fotos de los mohos que tiene en su casa, y eso puede ayudar a que el médico planee alguna estrategia para apoyarlo. También tendría que hablar con un buen pintor que sepa aplicar la pintura antihongos con tratamiento apropiado. Primero hay que dar un tratamiento a la pared. Acuda a una clínica de salud, de la Secretaría de Salud, y es muy probable que le puedan orientar también. Pero sí tiene que hacer algo, ¿eh? No puede dejar las cosas así como van. ¿Qué es la hipoglucemia? El tener una proporción, una densidad menor de azúcar en la sangre de la que se considera apropiada. La hipoglucemia puede producir mareos, desmayos, y en casos extremos, en el caso de una reducción demasiado intensa del azúcar en sangre, esto puede producirse en personas que tienen diabetes y se aplican insulina y se la aplican mal. Una baja demasiado estrepitosa del azúcar puede provocar la muerte en casos extremos. La gente hipoglucémica, la que tiene poca azúcar en la sangre, puede llegar a convertirse en diabética. Necesita atenderse con un buen médico. Hay cierto tipo de recomendaciones, incluyendo ejercicio, una dieta controlada y en algunos casos algunos medicamentos que tienen que ser recetados por el médico, porque hay de hipoglucemias y hipoglucemias. Pero existen esos elementos de apoyo que permiten reducir el problema. Ahora, si el nivel de glucosa es más bajo de lo normal permanentemente, hay que consultar al médico. Eso puede estar relacionado con un problema metabólico, puede ser hipertiroideo. Y el hipertiroidismo se cura con pastillitas en muchos casos. Así que no hay que sacarle, ¿no? Puede tener un problema metabólico de otro tipo, incluso un tumor en algunas glándulas que pueden llegar a producir un exceso de hormonas que pueden llegar a producir un problema. Si es usted hipoglucémico de manera consistente, vaya inmediatamente con el doctor. Puede que esté usted en condiciones de recibir un tratamiento para su tiroides, que a lo mejor la tiene acelerada, o a lo mejor es usted un candidato para la diabetes y puede llegar a esquivarla si sigue las recomendaciones del médico. Seguimos con más preguntas. Tengo una pregunta: ¿por qué son litros en lugar de kilolitros? ¿Por qué existe el término litro? Las medidas estándar tienen una historia bastante larga, ya la platicaremos en alguna ocasión, pero muchas veces la historia de estos términos provienen, por un lado, de la tradición. Por ejemplo, la palabra tonelada. Una tonelada es lo que pesa un tonel lleno. Originalmente se decía, esto pesa una tonelada, sin hacer referencia a una medida precisa, sino como una especie de metáfora. Una metáfora de algo pesado, pues un tonel de vino grande lleno de agua pesa mucho. Luego el término adquirió una descripción más precisa según se fueron afinando los sistemas de peso y medida. La palabra litro se deriva de una unidad más antigua que se utilizaba mucho en Francia, el litrón. Y ese nombre nació originalmente en Grecia, fue modificado por los romanos cuando conquistaron Grecia y luego nos llegó hasta nosotros. Es una unidad de medida muy antigua cuyo valor ha ido cambiando con el paso del tiempo. Para cuando se estableció la idea de crear un sistema de medidas basadas en el sistema métrico decimal durante la Revolución Francesa, el litrón era muy usado en Francia. Y como ellos fueron los primeros en establecer esta excelente idea de unificar las medidas por medio de patrones estándar y aplicar a ellos el sistema decimal, que facilita mucho los cálculos, pues a ellos les tocó el honor de bautizar esa medida. Por eso utilizamos el término litro. Hacemos un corte y nos vamos con la parte final del programa. No, ¿qué nos vamos con la parte final del programa? Si esta fue la parte final del programa. Es que se engolosina uno con las preguntas. Mañana, recuerde, seguimos con preguntas y respuestas, es viernes. Y recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Gracias por hacer suyo este programa y recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. María de los Ángeles Aranda y su servidor Enrique Ganem, le deseamos que pase una bonita noche y nos escuchamos mañana.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Comunicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.